SER Podcast.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Adivir. Oye, no me vayáis a sacar ningún trapo sucio de la hacienda, ¿eh?
No, hombre, no.
Y han estado hoy aquí para hablar de mi libro.
Sí, sí, de su libro no. No se preocupe que vamos a hablar. Una curiosidad editorial, ¿por qué no publica antes el libro en España? O sea, ¿por qué sus memorias salen primero en Francia?
Pues, hombre, porque en Francia todavía leen, ¿verdad? En España, pues, solo se ojea Lola y se comenta en tertulias de bar.
Ya.
Si las hubiera publicado aquí primero, me da el resumen Jorge Javier en 5 minutos... y ya nadie las compra, ¿no?
Nos llama la atención en la entrevista de promoción que le ha concedido a Le Figaro que diga usted: la democracia no cayó del cielo. Es muy cansino esto de que insista usted siempre en que la democracia es como una graciosa concesión que nos otorgaron usted y Suárez.
Suárez. El caso es que me suena ese nombre. Yeah. Es un aeropuerto, ¿no?
Majestad, que Suárez lleva muerto desde hace 11 años, ¿eh? ¿No se termina este duelo de egos?
Es que, oye, ¿quién puso a Suárez?
Sí,
¿le puse yo?
Sí,
pues,
sí.
Oye, medallita para mí.
Bueno, mire, no voy a discutir ahora sobre quién hizo más. Es tremendo y ofensivo, se lo digo en serio, majestad, para los españoles, que diga usted a Le Figaro que tenemos que estarle agradecidos a Franco porque, abro comillas, me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto. ¿Pero esto qué es? ¿Y lo de atado y bien atado?
Es que Franco no le conocéis. Era un liberal, ¿no? Y en el fondo un tipo de buen corazón. Te doy un ejemplo.
Ya puede ser bueno.
Últimos fusilamientos en España, septiembre de 75.
Sí.
Que siempre decís, no, es que Franco murió matando.
Pero
¿sabes cuántas sentencias de muerte había firmadas? Había 11.
Sí.
Franco, de los 11, indultó a 6. Al final, chico, hubo clemencia.
Me ha convencido. ¡Viva Franco, arriba España!
Aquí no son santos ninguno, pero están todos hoy. Desde Gijón nos escucha Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas?
Muy buenos días. Pues desde mi barrio de la Arena, en un Gijón que hoy está maravillosamente lluvioso.
Maravillosamente lluvioso. Tú es que estás a favor de obra. Pase lo que pase, te va a gustar.
Ah, eso ya te lo aseguro.
Mira, donde cae un maravilloso granizo de 5 centímetros. Todo te parecerá bien. Mauro Entrialgo, desde Radio Rioja. Mauro, ¿cómo andas? Buenos días.
Hola, muy buenas. Pues aquí también está bastante lluvioso. He salido y creía que habían limpiado todas las calles, pero no, es que había llovido.
O sea, has salido y ya te ibas a meter con Ayuso por no limpiar las calles en Madrid, con lo bien que limpian en Logroño, ¿no?
La verdad es que cada vez que salgo de Madrid, me da igual Logroño, Vitoria, Bilbao, que estuve el otro día, me sorprende de repente encontrar grandes trozos de ciudad sin montones de basuras, como en Madrid, que es cosa más de Almeida que de Ayuso.
Sí, es verdad que nos hemos acostumbrado. Y aquí, junto a mí, Carla Berrocal. Hola, Carla.
Hola, ¿eres? Buenos días.
No digo nada, ¿no?
Dilo si quieres.
No, es igual. Vosotros habéis visto el look nuevo de Carlos Alcaraz, ¿no? Esto del pelo teñido por arriba, lo habéis visto, ¿no?
Sí.
Pues Carla Berrocal.
Pues aquí estoy yo para dar algo de luz a esta nuestra tertulia.
Hombre, ¿era por Halloween y se te ha quedado?
No, es bueno, yo voy disfrazada en la vida real normalmente, pero esto es otra cosa más que hago.
Se ha cortado, rapado el pelo. De la nuca para abajo, pelado. Sí. De la nuca para arriba, algo rizado.
Bueno, un poco y fraile además, también.
José María Pérez Peridis, ¿cómo estás, José María?
Pues contemplando a Carla.
Antes de entrar a temas capilares, que estábamos antes diciendo, claro, te cruzas con Carla por la calle y qué bueno, pues lo primero, yo digo artista. Artista seguro.
A ver, las gafas también hacen mucho, ¿no?
Ayer estuvimos jugando a disfraz. ¿O va así de verdad normalmente por la calle?
Se atreve.
Yo de normal voy disfrazada también, todos los días.
Sí, pero es verdad que yo te habría dicho creativa publicitaria, pinta muros en Carabanchel, o sea, quiero decir grafitis.
Para pintar muros igual tengo un poco de lumbago ya, como para pintar muros, pero sí,
totalmente
creativa.
Alternativa, totalmente.
Sí, eso sí.
Es imprescindible la estética imaginativa, de verdad, Carla, no hagas caso a todos estos, que son unos carcas.
Mira, y hay una cosa que he hecho, o sea, esto va a sonar mega snob lo que voy a decir, pero cuando estaba en Nueva York o en Roma o tal, ver a la gente que vista un poco raro o que tenga el pelo un poco raro, que es más frecuente que aquí en España. Y es una cosa que se echa de menos, que luego la gente en España se viste de forma muy conservadora y en general, y la estética es bastante conservadora.
Sí, que hablando de gente que cruza barreras y supera límites artísticos, Gallego y Rey están de vuelta.
Qué poco ha durado la jubilación,
¿no?
¿Eh?
¿En serio? No me había enterado.
Puse la tele de casualidad y de repente me los encuentro otra vez.
Esta separación, vamos, es que vamos, Oasis se han juntado menos veces que vosotros, ¿no?
Sí, no, pero tenemos una ventaja, que nosotros no hemos discutido nunca entre nosotros, también te lo digo. Sí, la verdad es que la pretensión, como dije aquí en el A Vivir, que por cierto, nunca voy a decirlo, y lo agradecido que estoy a la repercusión que tuvo desde que yo lo dije en estos micrófonos, ¿no? Claro. De cariño y admiración, que la verdad me ha superado y me ha abrumado y me ha hecho felicísimo. Pero sí, creíamos que íbamos a hacer como Mafalda y bajarnos del mundo, pero no ha sido así. Entonces Radio Televisión Española nos llamó, que querían contar con nosotros. Y es verdad que en un principio la pretensión era que volviésemos a publicar diariamente, pero el cuerpo ya no da para tanto y hemos quedado una colaboración semanal en Directo al Grano. Lo cierto es que yo estoy ahora muy feliz porque bueno, vuelvo a ser coherente. Y estoy, yo creo, en dos sitios en los que, por mis principios y mi ética, debo estar. Una, en A Vivir, que son 2 días de la cadena SER, y otra, en el programa Directo al Grano de Radio Televisión Española, la tele pública, ¿no?
Con la salvedad de que en Televisión Española igual te queda solamente un año y 8 meses, ¿no?
Ah, no, eso seguro.
Empezamos.
Porque si ganan, tú no vas a seguir.
No, eso vamos, lo tengo clarísimo. Lo que no está tan claro es que ganen, ¿eh?
Por eso digo.
Vamos a ver, pero sí, en el caso en que ganaran, y además me temo que ganarían y tendrían que gobernar con Vox, a mí pues me huele la cabeza a pólvora.
A motosierra.
A motosierra, correcto. Sí, sí, sí.
Y ahora que hacéis solo una tira semanal, con la inercia que tenéis de tantas décadas haciendo una tira diaria, seguro que lo dejáis para última hora, ¿no?
No, pues la verdad es que la idea es esa, porque lo que queremos es coger el tema más destacado de la semana y trabajarlo para cerrar la semana en viernes, ¿no? Entonces aguantaré, que como ya he dicho muchas veces en mi trabajo, al ser el creador de los conceptos, aguanto hasta el jueves para escogerlo y el método sigue siendo el de antes, ¿no? Luego hay una labor de edición maravillosa del equipo del programa y ese es el resultado que se ha podido ver ayer por primera vez, ¿no?
Qué bueno. Pues casi me alegro porque es como semijubilarte, ¿no? O jubilarte poco a poco.
Sí, la verdad es que sí, es jubilarme poco a poco, pero bueno, yo ya lo dije también, que aparte de esta nueva colaboración, pues estoy muy activo en redes porque creo que nosotros tenemos obligación de estarlo ahora mismo para no dejarles el terreno descubierto. Entonces estoy pariendo continuamente ideas, además ahora estoy en una fase en que las dibujo yo mismo también y es lo que estoy subiendo a las redes y me complace y me realiza muchísimo.
Bueno, y además, porque esto es radio, no te vemos, pero tienes el pelo violeta, te lo has cortado por el lateral. tú, Carla, esta semana estuviste en el Congreso Internacional de Archivos.
Perdona, Carla, yo es que te comprendo perfecto, porque es que mi esposa también es una aventurera en ese sentido y es muy imaginativa con la estética y los looks que crea, entonces, y la verdad es que
me
encanta.
¿Tú no te animas?
No, bueno, yo sí que, lógicamente, bueno, todo se pega. Todo
te
se
vas
pega.
Dejando barba, Julio, cuando estás en el pueblo.
Tiñete,
¿no?
La barba, sí. Igual es algo, es una marca, no, tendencia.
No, lo de teñir eso ya lo llevo un poco peor, pero oye, perdóname, pero yo he sido pionero de las camisas. Oye, y vosotros lo podéis corroborar.
Las camisas hawaianas.
Mis camisas han sido históricas.
Verdad. Camisas
han sido históricas, que ahora están. Ahora son tendencia y por eso tal vez ya no pueda ponérmelas, pero sí, bueno, estoy orgullosísimo de mis camisas, que vuelvo a repetir, eran únicas.
Que por cierto, el otro día apareció encima de mi mesa aquí en la redacción un ladrillo de 3 kilos con la foto de Pedro J. en la portada.
Y te lo pusiste en la cabeza.
Quiero decir que no llegué a abrirlo, pero
¿qué es el
tú,
volumen
Julio,
8 de sus memorias?
¿Has mirado a ver si salís o no salís?
No.
Es que hay que leer mucho para ver si sales.
No, y aparte que, fíjate que no, ni he visto el libro, porque además, al ser, yo qué sé, como ha dicho Mauro, no, y yo qué sé, es el tercero o el cuarto ya de sus memorias, es, ya supongo que cubre esta última etapa, que no es precisamente la que más me gusta a mí de este director.
Y si no le gusta a los lectores esas memorias, no hay problema, tiene otras distintas con la versión.
¿Sí?
Que, mira, es verdad, ahora me pone Antonio una fotografía vuestra, Julio, de cuando estabais hace un montón de tiempo en el mundo y tenías una buena melena, ¿eh?
Sí. ¿Eh? Hombre, la verdad es que sigo con...
Parecías un poco, por poner un ejemplo de la época, Lorenzo Santamaría, ¿no?
Hombre. Bueno, y eso que no me veía los pantalones.
Calla. Oye, que Carla, te decía que has estado en el Congreso Internacional de Archivos en Barcelona, firmando ejemplares de La Puerta de la Memoria, charlando sobre los cómics como instrumento también de mediación con la ciudadanía. Qué bien lo pasamos cuando hicimos el programa sobre archivos.
Fue una maravilla, sí.
Y sigue siendo una especie de portavoz de los archivos en España, tú, ¿no?
Sí, la verdad es que el proyecto ha funcionado muy bien, la verdad. Y luego en el Congreso tenía un puestecito los archivos estatales de España y tenían ahí un montón que han traducido la edición al inglés y lo estaban repartiendo, y por lo visto la gente estaba como loca por coger la idea y copiarla y llevarla a sus respectivos países. Sí, además hemos inaugurado una exposición allí con todo el proceso de creativo, o sea que sí, el proyecto la verdad es que está durando bastante, pero también eso es lo bonito, ¿no? Que se amortice el dinero público en algo y que repercuta también a la propia institución.
Cuando estuvimos, yo recuerdo la emoción de ver esas, por ejemplo, cartas manuscritas de Cervantes, las cosas que se pueden encontrar si uno busca. Esta semana, no sé si leísteis la información de los compañeros del diario.es, que en el archivo de Alcalá de Henares un investigador ha encontrado de casualidad un original inédito de La Colmena, de Camilo José Cela, que es el que envió a la censura en 1946. Estaba en un sobre abierto por un lado, maltratado, pero de repente un historiador encuentra cosas en los archivos, ¿no?
Sí.
Que José María ha venido con varias copias también del Tesoro del Convento Caído. Que el asesino es ella, ¿no? Al final.
No, el asesino soy yo.
¿Cómo va el libro? Ha salido ya a la venta, ¿no? El libro.
Bueno, sí, irá bien, porque además aquí ya es la segunda vez que lo mencionas y ya se me suben los colores.
Bueno, a ti se te suben los colores, a tu editorial. Se le suben las ventas.
Bueno, ya sabes. Es que todo el mundo saca su libro. Mira.
La Preisler, el rey, Peridis.
Me han emparedado. Sí. Y estoy asustado. Digo, ¿cómo puedo yo alcanzar esos niveles de popularidad?
Tenéis un grupo de WhatsApp, ¿no? Los tres.
Pedro J.
Y Pedro J. Joder, vaya grupo. Madre mía, ¿quién saca un tema ahí?
Eso digo yo. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Sí, sí. Que lo has presentado en tu pueblo.
Sí, señor. Sí. Muy, muy feliz.
En tu pueblo, habrá una escultura en tu pueblo con
calla, calla. ¿No?
De José María Pérez.
A ver si la hay primero en la SER, hombre.
No, fue no, pero en serio, ¿calle? ¿Habrá calle?
Calla, calla.
¿Que no hay calle en tu pueblo?
¿Dónde vas a parar?
Pero como, pues a la calle de José María Pérez Perido.
Bueno. ¿No? Vamos a ver, dejemos
¿quién gobierna en Aguilar de Campo?
Pues no, gobierna María José.
¿Pero de qué partido?
Del Partido Popular.
Ahí tengo menos influencia.
¿Por qué inclinas así la cabeza? Tendenciosos sois esta mañana. No, hombre, si no. Ganan ellos, pero ¿cómo se puede decir eso en la radio?
Pero hay confianza, ¿no? Porque lo llamas por el nombre de pila.
Ya. Si no, no se escucha nadie, José María, no te preocupes. Que,
estuvo todo el pueblo.
¿Sí?
Sí, porque lo hicimos en el Teatro Cine Amor y había 300 y pico personas. Y firmé 200, o sea que se lo llevó todo el pueblo.
Ah, ¿pero porque cuánto tiempo estuviste para firmar 200?
Pues hora y media. Mira, joder, cerramos a las 10. No, lo que tengo que decir es que precisamente la novela es una novela del pueblo. Quiero decir, narra cómo allí había una ruina y, bueno, pues era un monumento nacional bellísimo y estaba llena de escombros, llena de vegetación y por los suelos. Y entonces iniciamos una aventura que me tocó liderar, porque yo era arquitecto, de recuperarlo para la cultura y la educación. Y convertimos las ruinas en escuelas. Ese fue nuestro principio. Y de allí han salido un montón de iniciativas. Hicimos una asociación cultural y se apuntaron 500. Es decir, estaba todo el pueblo detrás. Sacamos los escombros con voluntarios. Hicimos las semanas del románico. Empezamos a mirar hacia el románico de alrededor. Y en la España que llaman vaciada, que es despoblada, no vaciada, porque allí queda gente. Y gente muy, muy valiosa y muy amante de su territorio, encontramos una bandera para identificación de toda la comarca que era el románico. Y allí hemos empezado, allí seguimos, en el Instituto de Bachillerato ahora, por ejemplo, el profesor de matemáticas es un alumno de los primeros que entraron allí. Entonces se ha producido un fenómeno de repoblación con titulados, muchos de ellos licenciados en humanidades, y bueno, que aquello, aparte la fábrica de Gullón, que es la leche, tiene una vida cívica y cultural importantísima.
¿Cómo se llama la alcaldesa, has dicho?
María José,
¿para cuándo una calle? ¿Para cuándo una calle, María José? Es que nadie ha hecho más por Aguilar de Campo. Pero si es que, mira, pero si es que hasta yo, que no he estado nunca ni cerca de Aguilar de Campo, sé que huele a galletas en el pueblo.
Por favor, ya está propuesto eso desde hace tiempo, no te preocupes.
¿Y quién lo ha bloqueado esto?
Nadie.
Pues, ¿y por qué no avanza?
Los trámites, vamos a ver, a mí no me tiras tú aquí de la lengua, porque no he bebido, desayuno un poco, pero no he bebido. Si buscas gresca...
No, yo busco justicia, José María.
No, vamos a ver.
Lo bloquea la modestia de José María, que es verdad que estas cosas de calles y eso nunca le han gustado, ¿no?
Bueno, yo, ¿qué te voy a decir?
¿Tienes alguna calle en algún lugar de Madrid?
Sí, tengo una calle en Getafe, ¿no? Sí.
En Getafe.
Sí, y un instituto en Leganés. Pero eso no quita que lo importante es que las cosas se hagan. Lo de las calles y sobre todo lo de las estatuas y esas cosas, eso son boberías. Mm. Es decir, lo importante, ¿sabes qué es? El afecto de la gente.
Ya.
Hombre, si hicieran una estatua de ti, ¿cómo te gustaría que te hicieran?
No quiero que me hagan una
estatua. No, pero imagínate que por una cosa de estas de la vida, sentado, de pie...
En la plaza de Peridis hay una estatua.
No. Mira, yo tengo en mi casa una...
Oye, pues montado a caballo te veo, joder.
No eres el primero que lo dice.
¿Eh? ¿Ah, que sí?
Sí.
Es que te sientan bien. No,
pues hubo un arquitecto...
¿Que lo propuso?
No, me lo dijo a mí una vez. En Valladolid había un monasterio, y hay, que ahora está restaurado, San Benito el Real, que tenía 30.000, 40.000 metros. Estaba en ruinas, porque después de la desamortización fue cuartel, y el cuartel se fueron los militares y se fue cayendo. Y entonces no tenía el alcalde Bolaños, al principio de la democracia, dinero. Había muchas necesidades para recuperar aquello, pero estaba en el centro de la ciudad. Y con la escuela taller, con 200 chavales, se rehabilitó. Y vino un arquitecto y pues dijo, oye, a ti había que hacerte una estatua. ¿Qué digo una estatua? Una estatua ecuestre. Me lo dijo el tío, de coña. Y se me subieron los colores. Me has obligado a contar esta anécdota porque era un vacile de compañero. No me vaciles a estas horas pues de la mañana.
No, pero es que una estatua ecuestre es que... Por la comedia, está muy bien.
Sí,
¿no?
Sí,
que todo el mundo en próximas generaciones, dentro de 100 años, diga, ¿y por qué la han sacado?
Pero montado del revés, ¿no? Montado,
sí,
en lugar de mirando al caballo.
Eso ya estaría muy bien.
Hay que buscar humor, siempre hay que buscar
sí,
humor.
Sí, no, pero lo bonito sería con el caballo a cuestas.
Claro, algo así.
Pues yo te veo como un centauro.
Bueno, ¿cómo habéis venido esta mañana? Si lo sé, no vengo.
Oye, antes hemos mencionado y habéis mencionado el libro de las Memorias del Rey. Hay una viñeta del Roto de hace 13 años en la que sale solamente una corona y ponía demasiada corona para tan poca cabeza, que me parece una frase estupenda. En Francia se publican el miércoles que viene, son 512 páginas, se llama Reconciliación, sí. Y en España, según cuenta El País, hay que esperar hasta el día 3 de diciembre, porque
ahí
la editorial Planeta,
haciendo cola en
sí,
la
editorial Planeta quiere, por lo que sea, que pasen cosas que van a pasar en torno a finales de noviembre, ¿no?
Sí.
Y tal. Sí, os iba a decir, hombre, yo tengo cierto interés en leerlo, pero desde luego no quiero darle los 28 euros que cuesta el libro.
Es el próximo premio Planeta.
Vete a una biblioteca, no puede ser ya, está publicado. El Planeta
pero
tiene...
Pero no me extrañaría tampoco.
Vamos a ver, ¿me permitís que rompa una lanza por Juan Carlos?
Uf. Las luces y las sombras y todo eso nos vas a contar.
No, es que vosotros...
Son más las luces
vamos
que...
¿Tú habías nacido cuando lo hicieron rey, Carla?
No.
Julio, sí.
Yo, hombre.
¿Y Mauro habías nacido?
Joder, Mauro y yo teníamos 10 años.
Teníamos 10 años. Sí. Bueno, pues las expectativas que había en relación con él y con la democracia eran muy pocas. Y en la ruptura que promovía una buena parte de la población... estaba por las nubes. Sorprendió cuando lo hicieron rey el discurso del cardenal Tarancón, que fue un discurso ejemplar en favor de la democracia, pero no nos creíamos ni de él ni de Suárez que fueran a transitar y abrir esa vía, y lo hicieron. Entonces, eso hay que reconocerlo independientemente del resto de las golferías que haya podido haber. Entonces, yo creo que hacer chistes, pues yo les hago todos los días. Yo le dibujo arrastrando la corona. La lleva de una cuerda por la parte de atrás y va arrastrando la corona. Y es verdad, lo que pasa que, bueno, en un momento determinado le sucedió a su hijo y tenemos lo que tenemos y la historia es la que
gracias
es.
Gracias a Franco, tenemos lo que tenemos gracias a Franco.
No, bueno, pero más o menos
lo que dice él.
Yo no digo
claro, pero hombre, sí. Ya. Pero lo que acabas de decir, José María, efectivamente es lo que escribe él en su libro. Lo importante es saber cuál es la motivación de por qué le da el poder a Suárez y inicia el proceso democrático.
Pues mira, ¿sabes quién tenía en la terna?
Deja un momentín y luego sigues. Yo estoy convencido de que era por intereses personales. Él vio que la dictadura ya agonizaba efectivamente, y la única forma de continuar su vida próspera era con la democracia, ¿no?
Evidentemente aprendido de Constantino, que le habían dado un golpe los militares, Patacos me parece que se llamaba el general griego, y se le cayó la corona pues por aquel apoyo. Y entonces en aquellos días, no sé si estaba Constantino, pero había familiares de la corona que le estarían diciendo, ojo con... Bueno,
Yo creo que de todas maneras estamos en un momento que ha pasado tanto tiempo, o el tiempo suficiente como para cuestionar y para hacer una crítica de todo eso.
Críticas todas.
Por eso,
todas.
Que a mí tampoco me parece, o sea, esta idea que nos han vendido de la transición modélica y no sé qué, bueno, perdona. O sea, creo que hay muchísimas cosas bastante cuestionables dentro de...
Evidentemente, pero es que saber lo que pasa.
Entonces, ese discurso como tan continuador con el discurso de siempre de no, es que se hizo tal, es que se hizo como se pudo, ¿no? Pues ya...
Mira,
siento,
a tiro pasado, allí así estábamos. ¿Por qué? Porque estaba en el aire la moneda. La prueba es que hubo un golpe de Estado en el año 81. La cosa estaba cruda y nos tentábamos la ropa, de verdad. Y no las teníamos todas con nosotros de que aquello terminara en una democracia. ¿Sabes? Dice Shakespeare, bien está lo que bien acaba, en una comedia. Yo sé que vosotros...
No sabría por dónde empezar.
No, pero a ver, José María, primero, el ejercicio democrático y la consolidación de la democracia la consiguió la ciudadanía.
Evidentemente,
el pueblo.
Si no se movilizan...
Y segundo, y lo que es más importante, y perdona, que el rey emérito consiguió una patente de corso que él utilizó desde casi al principio del proceso democrático para empezar a hacer negocios. O si no, oye, los asuntos con De la Rosa y todo eso eran sabidos, además, en su momento, y
sí,
silenciados.
Sí, el que él diga que el mérito suyo... Hombre, el que lidera y el que está delante fue Suárez, fundamentalmente, pero lo puso él. Pero el hecho es...
Que diga, como dice en el libro, que España tiene que agradecer a Franco el hecho de que le designara a él como sucesor.
Eso es un disparate. Y además, claro, y además le desautoriza absolutamente, ¿no? Porque...
Y es puro resentimiento. Es puro resentimiento porque el discurso es muy parecido al de Aznar también, después del 11M.
Ya.
Sabes que me estoy poniendo mal.
Nervioso.
Pero vamos a ver, si esto es debate. Pero vamos a ver, que Franco era un dictador. Lo sabe él, lo sabe su familia. Y además... A Franco no sé, bueno, ¿qué se le debe a Franco?
Y que el rey tiene la mano muy larga también.
Una guerra civil.
No tuvimos poco con Franco para que luego
un retroceso, un retroceso histórico inmenso. Pues sí.
Y
una catástrofe para España, pues sí. Y una miseria y un hambre y una atmósfera absolutamente respirable para los perdedores durante 30 o 40 años, pues sí.
Pero entonces estás argumentando que es un poco lo que hace el rey en sus memorias, que le debemos la democracia a Franco.
No, para nada. Para nada.
Porque esto es lo que el rey sugiere.
Y al rey tampoco. O sea, el 100% de la democracia, pues a lo mejor él coayudó a que la transición fuera posible. Y entonces fue un protagonista necesario, o que estaba en ese momento...
¿Y no te parece que la historia habría seguido su curso de manera democrática, como ha ocurrido en otros tantos países, sin tener que designar a un rey y reinstaurar una monarquía?
Pues es que lo que me pueda parecer...
Yeah.
Es un suponer.
Es historia ficción.
Claro.
En cualquier caso, ¿sabemos si hace alguna alusión a su papel en el 23F?
Que yo no lo sé, ni he leído libres. Sí,
él dice que no hubo un golpe, que hubo tres golpes, que el de Tejero, el de Armada y el de los políticos.
Él cuenta lo que le conviene.
Cercanos al franquismo, ¿no? Que Alfonso Armada le traicionó. Que tal.
Escribe lo que le conviene ahora. Oye, lo escribe hoy en su situación.
Que... Y además, puro resentimiento, vuelvo a repetir, es otra pataleta enorme, ¿no? Sí. Y por cierto, la entrevista en Francia no es casualidad que sea en Le Figaro, que es un periódico de derechas, ¿no?
Entrevista, porque es que el periodista es más juancarlista que Juan Carlos, ¿eh?
Claro, bueno. Joder,
qué fuerte.
Y además tiene un sesgo despectivo para España y los españoles absoluto, de lo que yo he leído de las reseñas de los periódicos.
Pues es que no hay más que ver... ¿Dónde ha acabado esta persona? O sea, que esté en Abu Dhabi, creo que habla tanto de su recorrido, que el hecho de que esté ahí ya es como tan sintomático de cómo acaban estas personas que ejercen el poder, que se corrompen, que se van con manos llenas y encima se van de rositas, mientras la gente aquí en España está que se las ve y se las desea, Carla, para conseguir un piso, Carla, por favor.
Lo que quiere es lavar su imagen dentro de lo que cabe, blanquearse.
Pues si quiere lavar su imagen, para eso, que pague donde tiene que pagar,
que
y
devuelva
punto.
Lo que ha robado.
Sí, de todas formas, ya Javier lo ha mencionado antes de pasada y lo vamos a ver ahora en noviembre, el día 22, que se cumple 50 años del advenimiento de la monarquía, que por lo visto no queremos que venga, ¿no?
Que yo lo que quería era hablar de arquitectura, José María, del salón de baile de Trump en la Casa Blanca.
Pues hablemos de Trump en la Casa Blanca.
Del salón de columnas.
Sí, y es muy muy muy
muy bonito, ibas a decir, pues, no me falta más que ahora que defiendas el salón de baile.
No, por supuesto que no.
Ya sabéis que hay gente que lo llama el ala Epstein de la Casa Blanca.
Lo que pasa que es paradigmático. Le define perfectamente. Sí. Es un demoledor. Y entonces, un edificio que tiene historia, se pule eso para hacer un salón de baile.
Pero mira, ya puestos, define, que haga una cámara de gas al lado de la Casa Blanca y que meta ahí a todo
sí,
el que le caiga,
Carla,
mal.
Que sí, lo hará a lo mejor. Pero a lo que va es que está expresando exactamente con la arquitectura, igual que Franco lo expresó con el Valle de los Caídos, el tipo de régimen que tiene. Y tiene un régimen.
Oye, mira, esa es
demoledor.
Una buena metáfora. Sí, sí.
Es verdad.
Pero, oye, que tengo a dos personas esperando en Radio Barcelona.
Ya, flipando.
Volveremos al salón de baile, porque te quiero preguntar por las columnas y su valor también metafórico, pero lo dejamos para la próxima. Y queremos hablar de una mujer mayor del barrio del Clot de Barcelona que se embarca en un viaje inesperado para rescatar a su amiga Julia. La acompañan un camarero chino del bar Buendía, un legionario tuerto retirado, el perro de este legionario, que es además más inteligente que el legionario. En un viaje a Transilvania se encuentran con personajes singulares pero reconocibles, y todo esto solo podía salir de la mente de alguien que trabaja en A Vivir, que es Javier Pérez Andújar, con ilustraciones de Raquel Gu. ¿Cómo estás, Javier? Raquel, ¿cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenas.
Hola.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué habías tomado ese día, Javier?
Ya es, parece, a priori parece delirante, pero es una historia normal y corriente, ¿sabes? En los tebeos pasa lo que no pasa en la vida, y ese espacio de libertad que te da el dibujo te permite todo lo que no es lícito explicarte. Por eso lo pasan mal los dibujantes y los meten en la cárcel, o porque sí, te permite explicar cosas que ni siquiera tienen una... No es que no sean lícitas legalmente, sino que no tienen una coherencia lógica, pero sí tienen la coherencia de la imaginación y del trazo. Y claro, pues cuando escribes para una dibujante tienes que estar a su nivel, a su altura.
A su altura de fantasía mental.
Claro, digamos. Claro, y de libertad.
Uy, y una pregunta tengo, Raquel. ¿Cómo os conocisteis? Porque parece que cada uno sois de su madre y de su padre, ¿no? Venís de procedencias muy distintas.
Bueno, nosotros conocernos en persona hace unos tres años y medio, porque Javier me presentó La Edad Estupenda en La Llama, y a partir de ahí pues congeniamos y decidimos hacer algo juntos, pero los dos habíamos coincidido en una peli, habíamos hecho un pequeño cameo en una peli que se llama Difuminado, de Pera Koniec. Y luego nos íbamos siguiendo por las redes, o sea, era cuestión de tiempo que termináramos encontrándonos y haciendo algo como esto.
¿Y alguna vez te ha dicho, espera, Raquel, ya me pongo yo a dibujar?
No, cada uno ha tenido su papel muy claro, pero hemos jugado mucho.
Pero te mandaba muchas fotos y te mandaba historias, ¿no? Para que tú también fueras todavía más allá, seguramente, de lo que te llevaba tu imaginación.
Sí, con cada página me enviaba una serie de imágenes de documentación que había buscado él, porque él tenía claro pues un poco los paisajes, los castillos, las cosas, y bueno, y ha sido realmente muy fácil trabajar con él así.
Mucha referencia, digamos, de los 80, 70, Javier, mucho de esas que te gustan a ti.
Bueno, Sí, perdón, di.
No, nada, que todas de nuestra época, que hay algunas referencias que parece que alude directamente a nuestra generación, ¿no? Que sale desde el
cantante
el Inspector
de
Cube, Ojal.
¿No?
Inspector Ojal me parece una referencia delirante a Rococó. Santa Marta.
Santa Marta. Es inevitable trabajar o escribir con lo que eres. entonces pones toda tu carne en el asador. Si hubieran viajado en barcos, pues escribiría novelas como Conrad o como Jack London, pero solo he leído tebeos en mi vida. Entonces trabajo con el material que tengo.
Bueno,
pero
que
esto
también es otra forma de viajar, ¿eh? También es otra forma de viajar.
Sí.
Pero también es intrínseco al tipo de tebeo que queremos hacer, porque somos, tanto hablo por ella, pero lo hemos hablado tantas veces,
habla.
Que somos hijos de la BD, del tebeo franco-belga. Y Asterix, por ejemplo, lo que hacía Goscinny era un cúmulo de referencias. Tú abres ahora un Asterix de los 70 y sale Sean Connery, salen presentadores de televisión de la época, y la gente no les da importancia porque ni los conoce ya, pero en sí es que trabajaba con lo que veía, trabajas con la vida y pones eso, pero no lo pones como un guiño, sino porque sabes que va a enriquecer la historia y sobre todo porque es un asidero al que agarrarte y seguir trabajando y seguir contando.
Sí, en ese sentido, además, las referencias son como los aderezos de una tarta, ¿no? Como las volutas de nata, las guindas, las virutas de chocolate. Debajo de esas decoraciones está la tarta, y la tarta es la historia. Y esta es la historia de gente que está muy sola, de una historia de amor tóxico también.
Pero a diferencia de los que están aquí, que todos trabajan solos y todos hacen un poco, bueno, Julio tiene este acuerdo laboral con Gallego, pero casi son uno solo. Claro, sí. Tú escribes y dibujas, pero vosotros uno escribe y otro dibuja, con lo cual seguramente os habéis convertido en críticos del otro, ¿no? Tú Javier, en crítico gráfico y tú, Raquel, en crítica literaria.
Yo ya era lectora de Javier y me apasiona la forma que tiene de contar las cosas. Entonces, para mí ha sido un caramelo este cómic. Y ha sido muy mano a mano todo, ¿verdad, Javier?
Sí. La verdad es que estábamos los dos completamente solos porque nos comunicábamos a través de WhatsApp y nos mandábamos las viñetas, pero yo espero no haber sido nada intrusivo ni yo, lo que hace Raquel va a misa. Entonces, lo que hacía era adaptarme a lo que ella dibujaba.
Bueno,
y nunca se me ocurrió decirle que, vamos, nada.
Pinta esto de verde.
Sí. Que va. Es un guionista súper generoso y súper respetuoso, Javier.
Bueno, es que la obligación. Esto es como en el flamenco. Tienes que. El guitarrista y el cantaor. El guitarrista acompaña al cantaor y lo que tiene que procurar es seguirle y ponerlo a huevo para que se luzca.
Pero tú eres el guitarrista en esa metáfora.
Claro, y ella es la cantaora.
Tengo que
acompañarla, perdido, y ponérselo en bandeja para que saque lo mejor.
En el fondo te pasa lo que a mí, Javier, es que miras mucho a esta gente porque tienen un talento que nosotros no tenemos. Es que saben.
Es mi trauma de pequeño. Yo siempre me sentaba en el cole al lado del que sabía dibujar al ratón Mickey.
y nunca supiste acabarlo tú mismo, ¿no?
Yo qué voy a saber. Madre mía, ojalá.
Es verdad que la idea original era que fuera una tira diaria en algún periódico.
Sí.
Como si hubiera tiras diarias en los periódicos, ¿eh?
Claro.
O periódicos.
Cuando ya teníamos los personajes dibujados y un poco el germen de la historia y hasta como unas 12 o 14 tiras listas, nos bajamos, o sea, se nos bajó el subidón y dijimos, ¿quién nos va a publicar esto a diario o a días alternos? Y pensamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro porque esto no hay ningún periódico que nos vaya a coger.
Ahora, hay una coincidencia que salga el libro en Halloween, ¿eh? O sea, vamos, la habéis clavado absolutamente, porque es una fantasía absoluta y un recorrido por la historia universal y la historia del terror y los lugares del terror, por la geografía europea, hasta terminar donde termináis. Y además muy documentada y además con enorme cantidad de guiños a la historia, a la literatura, a todo. Es casi una enciclopedia.
La verdad es que yo, perdón, me siento doblemente afortunado porque soy compañero de una de las mejores dibujantes que hay ahora mismo y lo he sido de otra. Soy compañero de Carla Berrocal y lo he sido de Raquel Gu, porque hemos trabajado juntos en el Instituto Quevedo del Humor.
Sí.
Y todavía me acuerdo de una exposición que organizamos y de la que también me siento muy orgulloso, que fue aquella de Nuria Pompeya.
Sí,
¿no?
Sí.
De
sí.
Nuria Pompeya, que es una pionera del viñetismo femenino en este país, enormemente valiente y arriesgada, y que yo creo que todavía tenemos que seguir reivindicándola. Y vuelvo a repetir, a mí me sirvió como vehículo para conocer un poco más, de una forma más profunda, la obra y la persona que es Raquel Gu. Y bueno, pues para mí es todo un orgullo, como he dicho al principio, ¿no?
A mí me parece Raquel, y es porque la quiero un montón también, pero vamos, una profesional increíble, narra maravillosamente bien. Y lo que me gusta mucho también de los guiones de Andújar es que siempre son como viajes, ¿no? Yo creo que tienes como una afinidad con el tema del recorrido, del paseo, del viaje, y quería saber un poco cómo, por qué, o sea, qué hay en esa cosa del viajar.
Pues eso lo llamo yo letras hispánicas, y es que como lector, desde pequeño, pues procedo de la literatura tradicional hispánica, que es el Lazarillo, el Quijote, que es lo que... Y el Lazarillo, pues es un niño que va acompañando a diferentes personajes, ¿no? A un ciego, a un hidalgo, a un cura. El Quijote, pues también se echa al camino. Y eso es la esencia de la literatura española. La persona que se echa al camino y se busca la vida. De hecho, si miramos los tebeos de Bruguera, no tienen casa la mayoría de los personajes. Es gente que anda por la calle, el gordito relleno, Don Berrinche, Doña Urraca, van por la calle a ver qué les pasa. Pero así empezó todo, así empezó el Lazarillo, que iba por la calle a ver qué le pasaba. Y uno no puede escapar de lo que es. Y claro, estoy hecho de eso.
Es curioso, me recuerdo algunas conversaciones que hemos tenido, Javier, sobre lo que haces también en el programa, y al final, con muchos debates internos, digamos, que tú has tenido contigo mismo, siempre llegas a la conclusión de que lo mejor es escarbar en tus fuentes. Y tus fuentes es tu infancia y tu juventud, son los tebeos.
Es que hay que diferenciar entre lo que te gusta y lo que eres. Claro, a mí me gustaría, yo qué sé, vamos a flipar, ¿no? Pues escribir La Metamorfosis de Kafka.
Me voy a pintar el pelo de barba.
Sí, ojalá. Pues me gustaría escribir La Metamorfosis de Kafka, pero es que, ni para empezar, en mi vida he estado en Praga. Entonces, claro, ¿cómo voy a escribir La Metamorfosis?
Ya empezamos mal.
Claro, pero sí que he estado en El Toboso, o he estado en, yo qué sé, o he estado en San Adrián, entonces tienes que escribir lo que eres.
O la 13 Rue del Percebe, ¿no?
En 13 Rue del... ahí vivo.
Ahí te has quedado.
Pero fijaros la importancia de los tebeos, porque Eduardo Mendoza, el reciente premio Princesa de Asturias, también reconoce que su influencia mayor ha sido la de los tebeos, ¿eh?
¿Sabes quién me inspiró a mí para hacer la caricatura de Carrillo? Carpanta.
Carpanta. Ah.
Carpanta era un fenómeno. Todos los días, y era la expresión de la España que pasaba hambre. Todos los días buscando una pata de pollo, y todas las viñetas.
Siempre
eran...
soñando con comida al pobre.
Sí, sí.
Oye, chicos, y otra persona. Yo quería. Perdón.
Para que acabe Don Carpanta, porque es un personaje.
No. Y no conseguía el pollo. Entonces, para mí, Carrillo, es que no salía del agujero en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces asomaba la cabeza de la misma manera que Carpanta sacaba el cuello de aquella, al cuello, la cabeza del cuello almidonado, era el agujero de Carrillo. Entonces, de verdad, los tebeos de la posguerra eran geniales.
Y luego lo que aprendíamos, ¿eh? Porque yo me acuerdo que también Carpanta buscaba butifarra, y desde el País Vasco yo decía, ¿qué coño es una butifarra? Y luego la primera vez que vi una dije, ahí va, lo que come Carpanta, lo que intenta comer Carpanta.
Y descubriste Cataluña entonces.
Sí, dije, que esto es de allí, que hacen los tebeos.
Dejadme señalar una referencia de Carpanta, porque siempre señala referencias, y esto demuestra que las referencias están, aunque no se las vean. ¿Cómo se llamaba el amigo de Carpanta? Protasio. ¿Por qué se llamaba Protasio? Porque Escobar, el dibujante de Carpanta, vivía enfrente de la iglesia de San Gervasio y San Protasio. Y entonces todo está trufado de referencias. Lo que pasa es que cuando las ves piensas que has descubierto el tesoro enterrado, pero es que todo, no, es imposible escribir sin lo que eres.
Pero es que tú eres una enciclopedia, Javier. A ver, ¿cómo se llama el padre de Zipi Zape?
¿Eh?
El padre de Zipi
Zape.
Pantuflo, zapatilla. Pero eso no es enciclopedia. Ahora me preguntas, haz una raíz cúbica y no sabría. soy un bocadillo tres tebeos.
Perdona, Carla, que te contaba.
No, que quería saber un poco por qué el tema de los vampiros, porque también me parece, y además como hay distintas versiones de tipos de vampiros, y como, pues eso, está el Nosferatu, están algunos como con los que empatizas más, otros, no sé, ¿de dónde surge todo eso?
Bueno, hay dos explicaciones. La primera es que cuando decidimos que en lugar de tiras íbamos a hacer un libro, Javier dijo, vale, y se va a llamar Margarita contra los vampiros. O sea, esa es la primera. Y luego la segunda es que, bueno, claro, al decir Margarita contra los vampiros, empezamos a pensar en vampiros y teníamos muy claro que el malo malísimo pues tenía que ser el vampiro Virgilio, que es el Nosferatu de Murnau. Pero los demás fueron saliendo un poco como un juego, andándonos esos WhatsApps que decía Javier, y a ver a quién ponemos de vampiro, pues a este otro, Kiss Me, que es el vampiro inspirado en Robert Smith, en el cantante de The Cure, salió porque un día estaba yo en un concierto de una banda tributo a The Cure y le mandé un WhatsApp a Javier en plan, Javier, metemos a Robert Smith, y Javier dijo, sí, se va a llamar Kiss Me, venga, y así han ido saliendo todos, hasta Maruja Torres, que también la metimos ahí.
¿Que sabe ella que es ella o no sabe ella que es ella?
Sí. Ahora sí.
¿Y qué ha dicho?
Está muy contenta y quiere que le regalemos un abrigo como el de Marusiña, el personaje. Sí. Bueno, no lo quiere. Dijo que le gustaba el abrigo y nosotros nos hemos ofrecido a buscar.
A buscar un abrigo.
Pero no lo ha pedido, no hay que ser.
Oye, que es un... y esto va para ti, Raquel, es un libro rojo.
Sí.
Cromáticamente, quiero decir. ¿No? Uh-huh. ¿Y sí. por qué?
Mira, al principio iba a ser solo blanco y negro porque pensábamos en las tiras. Luego, al aparecer el término vampiros, dijimos, bueno, pues hay que meterle ahí rojo por la sangre, ¿no? Y solo íbamos a hacer eso, o sea, negro, blanco y rojo. Pero a medida que iba avanzando la historia, veíamos que pedía otros colores la historia. Entonces, todo ha entrado en esa gama de rosados, tostados, marrones, para darle juego. Pero porque nos lo pedía la historia a medida que íbamos avanzando las páginas. Todo ha surgido de una manera muy natural en este tebeo.
Yo creo que todo ha surgido. Todo es una estrategia de Javier perfectamente diseñada desde su infancia para acabar vinculada a los tebeos de alguna manera, ¿no, Javier?
Lo has clavado. He tardado 60 años en dedicarme a lo único que me gusta, que son los tebeos.
Hacer tebeos. Sí.
Porque además, como todo el mundo sabe, tu objetivo en la vida es hacerte ricos y en los tebeos hay mucho dinero, ¿no?
Hombre, ahí estamos.
Nos estamos forrando, Raquel. Sí, nos estamos forrando. Nos hemos tomado un café y un té antes.
Por todo lo alto.
Eso también es curioso cuando ves a gente que procede de otros medios, sea cual sea, siempre se gana más que en los tebeos, que sucede en tu caso, pero que sucede también en Estados Unidos cuando ves a directores de cine que hacen guiones para tebeos, que dices, esto es porque les gusta de verdad, porque por el dinero desde luego que no es, ¿no?
¿Te puedo decir?
Sí, puedes.
Que no hay, que creo que en los libros tampoco gano más.
Tampoco hay más. Algo más que los tebeos, igual sí, ¿no?
Haciendo libros gana lo mismo que dirigiendo películas, básicamente, ¿no? Tú.
Sí.
No, pero ahora en serio, Javier, lo próximo, o sea, tú ahora mismo piensas en tus próximos 3-4 años y ves tebeos o ves libros.
Estoy acabando una novela porque tengo que quiero escribir, claro, el veneno lo llevas por dentro, pero estoy deseando acabarla para escribir otra vez para Raquel.
¿Y qué será lo próximo?
Hay otra historia rondándonos.
Sí. ¿Sí? ¿De vampiros también o...?
De fantasmas.
De fantasmas, bueno, pues habrá segunda parte. El libro se llama Margarita contra los vampiros y además, oye, no es de esos cómics como los de Asterix, que solo tienen ¿cuántos? 44 páginas, ¿no? Creo que son 45. El vuestro tiene 100 y pico. Quiero decir que hay entretenimiento por el dinero que cuesta. Y es un libro precioso y muy divertido. Javier Pérez Andújar y Raquel Gu, que publican este Margarita contra los vampiros en Liana Editorial, en español, y en la editorial Finestres, en catalán. Javier y Margarita, gracias.
¡Ay,
Margarita! Lo he dicho sin querer, pero bueno, a lo mejor es tu alter ego,
bien,
¿no?
Ha quedado bien.
Raquel,
un abrazo. Javier,
hasta luego. Me abro entre algo, hasta José luego. María Pérez Peridis, Carla Berrocal, Julio Rey. Hasta dentro de un par de semanas.
Hasta el próximo día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.